La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El Departamento de Estado afirma que continúa con sus esfuerzos diplomáticos para evacuar a los que quedaron en Afganistán. El presidente Joe Biden y su colega de Ucrania discuten temas de seguridad y desarrollo en la Casa Blanca. Y la Organización Mundial de la Salud insiste en su pedido de postergar las dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. Hoy es jueves 2 de septiembre de 2021. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El Departamento de Estado de Estados Unidos asegura que sus esfuerzos para lograr la salida de los estadounidenses que aún permanecen en Afganistán continúan, al igual que buscan ayudar a la mayor parte de afganos que cuentan con documentos necesarios para salir del país, pero que no alcanzaron a hacerlo antes del retiro total de las tropas estadounidenses. La subsecretaria de Estado, Victoria Nuland, dijo que se está analizando todas las opciones y rutas posibles para continuar con esta tarea y reiteró que las vías diplomáticas serán las que encuentren el camino para hacerlo. Estos esfuerzos no terminaron el 31 de agosto y no terminarán hasta que hayamos asegurado la evacuación de los ciudadanos estadounidenses, los cooperantes y las personas que trabajaron con nosotros y que sirvieron al pueblo estadounidense. Nuland destacó que la situación en Kabul y otras regiones es muy volátil y enfatizó en que los talibanes tienen que demostrar que pueden mantener la seguridad ahora y advirtió que los contactos con ellos se han realizado durante el proceso de evacuación que concluyó esta semana, pero dijo que aún continúan. Continuaremos teniendo conversaciones que sirvan a nuestros intereses, al igual que a nuestros aliados y socios. En tanto, afganos temerosos de permanecer bajo el dominio talibán están apresurándose a llegar a las fronteras, mientras los talibanes han declarado una amnistía para todos los afganos que trabajaron con fuerzas extranjeras durante la guerra que comenzó cuando fueron derrocados del poder en 2001 por su negativa de entregar al líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, después de los ataques del 11 de septiembre. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El Pentágono anticipa un nuevo enfoque en la estrategia contra el terrorismo que no requiere presencia de tropas en el exterior del país. El reporte con Jorge Agobián.
Mientras una misión termina, otras deben continuar, dijo el secretario de Defensa este miércoles en la primera señal de un giro al timón de la estrategia contra terrorista de Estados Unidos, tras la retirada de tropas de Afganistán.
Eso significa incansables esfuerzos antiterroristas contra cualquier amenaza para el pueblo estadounidense desde cualquier lugar. Significa trabajar con nuestros socios para afianzar la estabilidad en la región alrededor de Afganistán. Y significa un nuevo enfoque para nuestro liderazgo en este joven siglo.
Las declaraciones del alto mando militar ocurren mientras arrecian las críticas republicanas al presidente Biden.
La amenaza a nuestro país y a los intereses estadounidenses crecerá y crecerá. Estamos menos seguros como resultado de esta herida autoinfligida.
El grupo más crítico lo responsabiliza por las vidas de 200 estadounidenses y miles de afganos aliados que quedaron atrás.
The longest war in American history.
Biden justificó su decisión el martes y aseguró que Washington está en plena capacidad de mantener operaciones antiterroristas sin necesidad de tener tropas en el terreno. El comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de Estados Unidos reforzó ese argumento.
Durante los últimos 20 años no ha habido un ataque importante a Estados Unidos y ahora nuestra misión es asegurar que continuaremos nuestros esfuerzos de inteligencia, continuaremos nuestros esfuerzos de contraterrorismo, continuaremos nuestros esfuerzos militares para proteger al pueblo estadounidense durante los próximos 20 años.
El martes el presidente Joe Biden emitió una nueva alerta al grupo ISIS-K. No hemos terminado con ustedes, advirtió. Desde Washington, Jorge Agobián, Voz de América.
Y en otra noticia que destacamos, el presidente Joe Biden ratificó su compromiso de ayuda a Ucrania durante la visita de su homólogo Volodymyr Zelensky a la Casa Blanca. Héctor Contreras tiene el informe.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recibió en la Casa Blanca a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, y aprovechó la visita para reiterar su compromiso con esa nación y expresar su apoyo en temas de seguridad ante la creciente tensión que existe con Rusia en la región.
Estados Unidos sigue estando firmemente comprometido con la integridad territorial de Ucrania frente a la agresión rusa y apoyamos las aspiraciones euroatlánticas de Ucrania.
El encuentro también sirvió como marco para abordar el tema de la importante ayuda económica que Estados Unidos brinda a Ucrania y el mandatario estadounidense dijo.
Estamos revitalizando el Comité de Asociación Estratégica entre nuestras naciones y también estamos creando un nuevo marco de defensa y un nuevo paquete de sistemas de seguridad de $60 millones.
El presidente Biden también exhortó al gobierno ucraniano a seguir por la senda de la democracia y a pelear por los derechos y se comprometió a colaborar en el camino de las reformas democráticas que se instalen en Ucrania para que de esta forma pueda integrarse completamente a Europa. La visita del mandatario ucraniano, que se postergó por 2 años, sirvió para que le expresara a su colega estadounidense sus preocupaciones sobre la construcción del oleoducto Nord Stream 2. Un proyecto al que el presidente Biden se ha opuesto, ya que considera que es un grave atentado con el medio ambiente y con el que Ucrania además vería comprometida su economía al dejar de recibir unos $3 mil millones al año. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Desde La Voz de América agradecemos su sintonía y destacamos otras noticias. Organizaciones internacionales aseguran que la administración de vacunas de refuerzo contra el COVID-19 en algunos países acentúa la brecha de desigualdad y aumenta la llamada injusticia de las vacunas. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
Estados Unidos se apresura para ofrecer vacunas de refuerzo a todos los estadounidenses elegibles a partir de la semana del 20 de septiembre, luego de que las autoridades sanitarias afirmaran que hay pruebas científicas que evidencian la pérdida de inmunidad de los antídotos con el paso de los meses. Sin embargo, desde que el gobierno del presidente Joe Biden y otros países anunciaron sus planes, varias organizaciones internacionales manifestaron su negativa a la decisión, como fue el caso de la Organización Mundial de la Salud, que instó a las naciones a retrasar la administración de estas dosis de refuerzo por al menos 2 meses para permitir que los países con menos recursos económicos y cuyo acceso a las vacunas es difícil puedan recibir más antídotos. El director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que se debe dar prioridad al aumento de las tasas de vacunación en países donde las inmunizaciones se mantienen bajas.
La donación de vacunas o el intercambio de vacunas me han decepcionado porque hasta ahora 4.800 millones de dosis se han administrado a nivel mundial, el 75% de las cuales se encuentran en 10 países. 10. Y si tomas África, la cobertura de la vacuna es inferior al 2%. ¿Creen que esto es aceptable? Lo llamamos la injusticia de las vacunas y el nacionalismo de las vacunas, y esto no es bueno. Y les pedimos a esos que controlan las capacidades de producción, que son principalmente los países del G20, que lideren este esfuerzo colectivamente.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en ese mismo tema, el gobierno de los Estados Unidos denomina la pandemia de los no vacunados a la creciente cantidad de casos de COVID-19, generando críticas en algunos sectores. Cristina Caicedo Smith tiene este reporte.
El incremento de casos de contagios y hospitalizaciones provocados por la variante Delta del COVID-19 y la baja tasa de vacunación en algunos sectores de la población estadounidense ha motivado al gobierno del presidente Joe Biden y su equipo de trabajo a calificar la situación como la pandemia de los no vacunados, desatando una fuerte polémica entre algunos especialistas. Varios estudios en los que se basó el gobierno demuestran que la tasa de hospitalizaciones entre adultos no vacunados es 17 veces más alta que entre los que están completamente inmunizados, un dato que respalda el término usado por el mandatario estadounidense. Sin embargo, algunos especialistas no están de acuerdo con el uso de esta etiqueta al considerar que estigmatiza a las personas y no tiene en cuenta a los casos de aquellos que, estando totalmente vacunados, de todas maneras contraen el COVID-19, lo que ha hecho que las entidades de salud recomienden volver al uso de la mascarilla. Ese es el caso del doctor Eric Topol, profesor de medicina molecular en Scripps Research en La Jolla, California, que afirma que, si bien los no vacunados son el mayor motor para la propagación, no se debe olvidar a los vacunados que también están en esto, en buena parte debido a la variante Delta. Además, el doctor Topol destacó que en estados como Luisiana, el 10% de los pacientes hospitalizados son personas que están totalmente vacunadas. Por otro lado, Robert Blendon, que hace parte de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan en la Universidad Harvard, dice que usar este rótulo resulta provocativo, pues algunos no vacunados se oponen a las políticas del gobierno y cuando el panorama se agita, más ellos se convencen de no ceder. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Autoridades sanitarias en Bolivia continúan impulsando el plan de vacunación para lograr inmunidad en el menor tiempo posible, aunque tropiezan con algunos inconvenientes. Fabiola Chambi tiene el reporte.
Ante la alerta de una cuarta ola, Bolivia avanza en la inmunización con las vacunas disponibles, AstraZeneca, Pfizer y principalmente la china Sinopharm y la Janssen del laboratorio estadounidense Johnson & Johnson, mientras aún espera la segunda dosis de la rusa Sputnik V, que mantiene en incertidumbre a una parte de la población. La distribución principal de la vacuna Janssen se realizó en las áreas rurales del país, como explicó a La Voz de América el jefe de epidemiología del Servicio Departamental de Salud de Cochabamba, Rubén Castillo.
Hemos destinado cierta cantidad a los municipios de área rural por la facilidad de conservación, principalmente de la vacuna y de la dosis aplicable, que es única y es accesible a la población.
Sin embargo, el plan de vacunación avanza con lentitud y hay regiones que aún están lejos de la inmunidad de rebaño, porque persiste la desconfianza y los temores de la ciudadanía, como relató Sofía, una ama de casa.
No quería vacunarme, tenía miedo porque decían que uno se enferma, uno se pone peor.
En respuesta a esta preocupación, el epidemiólogo Rubén Castillo aseguró.
Estamos impulsando para que tomen ciertas medidas estratégicas para ampliar las coberturas que tenemos.
Mientras, en el departamento de Santa Cruz, el secretario de Salud y Desarrollo Humano, Fernando Pacheco, aseguró que tienen el objetivo de lograr la inmunización de rebaño del 50% de la población hasta finales de este mes.
Estaríamos pasando el 70% de la población con primera dosis y lógicamente es un esfuerzo que ha sido todo un pueblo.
Según datos del Ministerio de Salud y Deportes en Bolivia, más de 6 millones de personas fueron vacunadas con la primera dosis y con la primera y segunda dosis en otros casos. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
En tanto, en Honduras, el acelerado aumento de la pandemia del COVID-19 y la lenta vacunación siguen siendo factores que limitan el regreso a clases presenciales. El informe con Óscar Ortiz.
Los estudiantes hondureños en todos los niveles escolares continúan enfrentando dificultades para educarse en un sistema afectado hace más de un año por la pandemia del COVID-19, sumando a ello las bajas tasas de vacunación que persisten en el país. Autoridades educativas advierten que más de un 40% del estudiantado se ha visto afectado por la falta de clases presenciales en todos los niveles, una cifra compartida por el Observatorio de Educación, donde resaltan que la deserción escolar aumenta ante la falta de aprendizaje o los aspectos técnicos que limitan el acceso a la educación virtual, Blanca Licona, docente y directora de uno de los centros educativos que han sido incluidos en el plan piloto para retomar las clases presenciales, señala que el regreso a clases está condicionado a las estrategias de bioseguridad en al menos 16 centros de la comunidad.
Aquí en Orica contamos con 5 centros educativos que ya fueron supervisados por nuestro director departamental, ya tienen el banderillazo para que iniciemos a trabajar.
Nelson Ricardo Batres es uno de muchos estudiantes que en su momento pensó en abandonar las clases virtuales a causa de la falta de conectividad y de confianza en la enseñanza virtual, relató a La Voz de América.
Zonas urbanas, rurales, pues la señal es bastante complicada, pues uno se desmotiva.
Por su parte, el ministro de Educación, Arnaldo Hueso, aseguró que ante los resultados preliminares, más centros educativos han solicitado volver a clases presenciales.
Así que estamos en pleno proceso de evaluación porque tenemos que ponderar y verificar si el índice de riesgo de contagio lo permite.
Y según el Observatorio de Educación, la cifra de deserción escolar en Honduras también es consecuencia del impacto por el confinamiento y los fenómenos naturales. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, continuamos con más noticias de Latinoamérica. Un informe de Un Mundo Sin Mordaza destaca que la situación de la libertad de expresión en Venezuela continúa deteriorándose. Carolina Alcalde tiene los detalles.
De acuerdo al informe semestral sobre libertad de expresión 2021 de la organización Un Mundo Sin Mordaza, el Estado venezolano desarrolló una nueva faceta de ataques contra medios independientes e incumplió sus obligaciones de respeto a la libertad de expresión y acceso a la información. Luciana Denicio, miembro del equipo jurídico de la organización, puntualizó que existe una clara intención de criminalizar a los medios que insisten en burlar la censura para lograr un periodismo libre.
Las cifras son alarmantes. Crecen día a día los hechos por los cuales se busca silenciar a la prensa independiente y a los ciudadanos, y a la vez estos hechos responden a un patrón de persecución y de criminalización contra el trabajo periodístico de los medios.
En tanto, la periodista Isabela González expuso que durante el primer semestre del año se registraron al menos 74 casos que contemplan 150 violaciones a la libertad de expresión. Además, destacó que existen 14 normas que regulan de forma directa o indirecta las telecomunicaciones, redes sociales y el espacio web, así como 35 reglamentos y providencias administrativas.
Esto es contraproducente, ya que tener tantas normas permiten que los castigos puedan ser más directos y sin mayor facilidad, ya que existen sanciones que permiten el cierre de los medios.
A finales de julio, a propósito de la reforma a la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, que adelanta la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista, el presidente Nicolás Maduro sugirió implementar regulaciones bien estrictas en materia de redes sociales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Nicaragua, dos periodistas y una ex primera dama fueron acusados por conspiración, mientras el gobierno permitió por primera vez la visita de familiares a algunos considerados presos políticos. Daliana Ocaña tiene los detalles.
El Ministerio Público, controlado por el oficialismo en Nicaragua, acusó a los periodistas Miguel Mora y Miguel Mendoza, así como la ex primera dama María Fernanda Flores, por el presunto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, el mismo cargo que ha sido imputado a la mayoría de los considerados presos políticos detenidos en el marco del proceso electoral. La periodista Lucía Pineda Wau, detenida en 2018 junto a Miguel Mora en el desaparecido canal televisivo 100% Noticias, reaccionó a las acusaciones del Estado.
Esa es una acusación falsa, de toda falsedad. Aquí no ha habido ningún tipo de conspiración en Nicaragua.
En tanto, familiares de al menos 11 de los considerados presos políticos lograron ver por primera vez a los encarcelados que llevan más de 80 días en el complejo policial Evaristo Vázquez, conocido como el Nuevo Chipote. El jurista Ever Acevedo Villachica, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, explicó a La Voz de América que hasta ahora los únicos que han recibido visitas son los detenidos que ya fueron acusados de forma oficial, violando los derechos constitucionales de los investigados.
Es que hasta el momento solo han permitido visita a las personas que han acusado. Luego de la acusación ya les permiten la visita.
Desde finales de mayo, el gobierno del presidente Daniel Ortega arrestó a 35 dirigentes opositores, entre ellos 7 precandidatos presidenciales para los comicios de noviembre, en los que el mandatario busca una nueva reelección. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
En Buenos Días América destacamos otras noticias. Un nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial indica que los desastres relacionados con el clima, el tiempo o los peligros causados por el agua se han convertido no solo en ocurrencias regulares, sino que son responsables de la muerte de al menos 115 personas y de la pérdida en promedio de $202 millones cada día durante las pasadas 5 décadas. El informe titulado El Atlas de Mortalidad y Pérdidas Económicas por Fenómenos Meteorológicos, Climáticos y Extremos Hídricos, que contempla desde 1970 a 2019, muestra que el cambio climático y las condiciones meteorológicas más extremas han multiplicado por 5 el número de desastres en los últimos 50 años. Según el informe, en los aspectos positivos, gracias a los mejores sistemas de alerta y gestiones de desastres, el número de muertes se redujo casi 3 veces entre 1970 y 2019, cayendo de 50.000 en la década de 1970 a menos de 20.000 en la década de 2010. Los sistemas mejorados de alerta temprana multirriesgos han llevado a una reducción significativa de la mortalidad. Simplemente estamos mejor que nunca para salvar vidas, dijo el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial. Las sequías demostraron ser la amenaza más mortal durante este periodo y las tormentas provocaron las mayores pérdidas económicas en todo el mundo, promediando en la última década $383 millones en pérdidas al día.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
El equipo de fútbol americano, los Saints de Nueva Orleans, jugarán el partido inaugural de su temporada en Jacksonville debido al huracán Aida. En vez de enfrentarse a los Packers de Green Bay en el Superdome de su ciudad el 12 de septiembre, como estaba pautado, lo harán en el feudo de los Jaguars, anunció la NFL ayer miércoles. Aunque el Superdome no parece haber sufrido tantos daños por el huracán, existen problemas logísticos para albergar un partido de la NFL en Nueva Orleans debido a la devastación en el área circundante. Estoy muy orgulloso de la gran cantidad de comunicaciones que tuvimos con las agencias pertinentes en el pequeño lapso de tiempo que tuvimos para poder tomar esta decisión, declaró la propietaria de los Saints, Gail Benson. Nunca es fácil tomar la decisión de que los Saints no jueguen en su casa, en el Caesars Superdome, pero estoy seguro de que esta es la decisión correcta para nuestra ciudad en este momento, añadió. En el tenis internacional, Garbiñe Muguruza no se quiere obsesionar con Nueva York y el Abierto de Estados Unidos, el Grand Slam que tiene atragantado. Previa campeona en Roland Garros y Wimbledon, además de finalista en Australia, la española nunca ha ido más allá de la cuarta ronda en el Flush and Meadow. Su historial incluye 3 eliminaciones en la primera ronda y otras 4 en la segunda, resultados que distan mucho del temple que tiene en el circuito femenino de tenis. El miércoles, Muguruza jugó impecable para sortear la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos por primera vez, al vencer 6-4, 6-2 a su amiga la alemana Andrea Petkovic. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El miércoles fue estrenada en el Festival de Cine de Venecia la más reciente película del director español Pedro Almodóvar, titulada Madres Paralelas, sobre las decenas de miles de desaparecidos durante la Guerra Civil de España. La cinta, protagonizada por Penélope Cruz, como una de dos mujeres que dan a luz en el mismo hospital de Madrid el mismo día, es una reflexión sobre la maternidad y la importancia de los lazos familiares durante ese capítulo de la historia de España. 46 años después de la muerte del general Francisco Franco, más de 100.000 víctimas de ejecuciones sumarias durante la Guerra Civil de 1936 a 1939 y el gobierno autoritario que siguió siguen enterradas en fosas comunes sin identificar en toda España. El huracán Ida destruyó totalmente el Karnofsky Tailor Shop and Residence, un local de Nueva Orleans que figura en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Fue en ese lugar donde Louis Armstrong trabajó y tocó su primer instrumento. Satchmo consideró la tienda Karnofsky como su segundo hogar. En 2019 se habían anunciado planes para renovar y restaurar el edificio y otros lugares emblemáticos del jazz en Nueva Orleans. Taylor Swift se asoció nuevamente con Big Red Machine para la nueva canción Birch, que aparece en el nuevo álbum del grupo How Long Do You Think It's Going to Last. En julio, Taylor Swift y Big Red Machine estrenaron la canción Renegade, que aparece en ese mismo trabajo discográfico. Big Red Machine trabajó en los álbumes Folklore y Evermore de la cantante. Tras haber adquirido el libro Saving Amy de Daphne Barak de 2010, los estudios Halcyon producirán una película biográfica basada en la vida de Amy Winehouse. En 2011, Winehouse falleció de intoxicación por alcohol a los 27 años. El miércoles, Barry Gibb colocó 75 velitas en su torta de cumpleaños. Barry Gibb es el único miembro sobreviviente de la agrupación musical Los Bee Gees, formada junto a sus hermanos Robin y Maurice a mediados de la década de 1960. Según el libro Guinness de Récords Mundiales, Barry Gibb es el segundo compositor más exitoso en la historia de la música pop después de Paul McCartney. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.